Contrato de mutuo que como anexo 1 forma parte integrante de la presente. Artículo 2. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en garantía para asegurar el compromiso de la deuda y como medio de pago la coparticipación provincial de impuestos y regalías establecidas por Ley Provincial 1946 o el régimen que la sustituya por la duración del préstamo que se contraiga. Artículo 3. Se creará el fondo específico y las partidas presupuestarias correspondientes, las que se denominarán Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y tendrán como único objeto la realización de las obras establecidas en el artículo 1 de la presente. Artículo 4. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche se adhiere en todos sus términos a las leyes provinciales 3.886 y 5.286. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Y estimo que el 6 será el de forma, que no lo tiene.
Gracias, Nora. Bueno, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 1046. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias. Primero algunas cuestiones que tienen que ver con agregar en los antecedentes la ley provincial 5.262. Con relación a la fundamentación, también en el anteúltimo párrafo quedaría de la siguiente manera: en el mismo sentido, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por medio de la presente, propone la adhesión a las leyes provinciales 5.286 y la 5.262, las cuales las dos igualmente las estamos agregando al expediente en este momento, los textos. Y en relación a una cuestión que tiene que ver de forma, y en eso también lo hemos trabajado con la asesoría letrada, en el artículo 4 debería decir de la siguiente manera: se adhiere a la ley provincial 5.286 que establece el régimen federal de responsabilidad fiscal denominado transparencia y gestión pública. Ese sería el texto del artículo 4. El artículo 5 debe decir: adherir al apartado 3, inciso N, al R de la ley provincial 5.262, consenso fiscal, comprometiéndose al municipio a realizar los actos allí detallados. Y continuamos la enumeración, obviamente, el artículo 5 pasa a ser el 7 y el de forma para incorporarlo. En este sentido son las cuestiones de forma. ¿Puedo continuar?
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto ha sido enviado y se enmarca dentro de una política del gobierno municipal que ya se realizó una presentación integral de un plan de bacheo para toda la ciudad y de repavimentación. Es más que obvio que estas políticas son necesarias y por eso, en este sentido, en relación a la necesidad de realizarlo con condiciones climáticas óptimas, es que solicitamos el acompañamiento y la relación en las tablas. El intendente municipal hace unos días presentó este plan integral de bacheo, que no tiene solo que ver con los fondos que aquí venimos a solicitar el acompañamiento que van a proveer, que si hoy se aprueba provienen del Fondo Fiduciario Federal Integral de Infraestructura Regional, sino que para poder llevar adelante una mejora en la repavimentación y solucionar todos los baches, que es el gran reclamo de nuestros vecinos y vecinas de la ciudad, necesitamos obviamente diversos fondos y hacerlo lo antes posible. En este sentido, de acá a fin de año, todo lo que tiene que ver con el fondo Sojero va a ser determinado, ya se está utilizando para esto, pero como anunció el Gobierno Nacional, para el próximo año no vamos a contar con esos fondos. Entonces, en este sentido, el intendente ha mandado a este Consejo Municipal el análisis para suscribir el acuerdo de este fondo para poder renovar los pavimentos y realizar el bacheo en toda nuestra ciudad. Es importante resaltar que además de este fondo fiduciario, que ahora voy a detallar en qué consiste, hay un convenio con Vialidad de Río Negro por 8 millones de pesos, que ahora también voy a pasar a detallar todas las áreas de la ciudad que van a ser comprendidas y poder solucionar la transitabilidad, que la verdad no surge. Después, obviamente, esto se suma a una visión completa de la necesidad de mejorar la conexión en la transitabilidad con los fondos recibidos por el Plan Castelo para el puente del Arroyo Nirieco, con la posibilidad de que la Dirección Municipal de Vialidad lleve adelante todo este proceso. Entonces, volviendo específicamente al proyecto 1046 del 18, aquí lo que se solicita es el acompañamiento para la utilización de pedir estos fondos para ser utilizados en la repavimentación. Tenemos que dejar muy en claro que los que transitamos todos los días nos damos cuenta del deterioro que tiene la carpeta asfáltica. Técnicamente, y allí lo dice en la fundamentación, generalmente tiene una vida útil, y la verdad es que en este sentido nuestra ciudad durante muchos años no se ha podido renovar el pavimento. La pavimentación flexible tiene que tener sí o sí después de la vida útil unos retoques y un mantenimiento que simplemente es necesario. El hormigón lleva menos mantenimiento. Entonces, en este sentido, estamos solicitando a través de este fondo, que posee condiciones financieras sumamente ventajosas, que seguramente el Estado municipal puede afrontar, recibir alrededor de 86 millones para poder así, en conjunto, como lo que ya enumeré, llevar el plan integral y mejorar toda el trazado que tenga que ver con la pavimentación de nuestra ciudad. No solo en repavimentación de calles concretas, que ahora las voy a enumerar para que se pueda dimensionar de lo que estamos mejorando y solucionando a los vecinos, sino también que tiene que ver con bacheo específico de esos baches que todos nuestros autos y sobre todo también el transporte urbano de pasajeros sufren, los colectivos. En bacheo tanto de hormigón, que es importante, y en el bacheo flexible. Entonces, los fondos establecidos del Plan Castelo van a ir, y esto tiene una política de Estado de mejorar, como ya dije, integralmente a la ciudad, que está muy deteriorada en relación a la transitabilidad de las calles, sino al convenio con Vialidad Río Negrina, el cual va a arreglar desde la rotonda del acceso norte, y ya estamos trabajando en la avenida 12 de octubre, Juan Manuel de Rosas, y la avenida Bustillo, por un monto de 8 millones de pesos. Por otro lado, en este plan integral tiene que ver con el fondo va a ir específicamente determinado a cuentas que tienen que haber una repavimentación y bacheo de Elflen entre Otrovedeque y Onelli, Elflen entre Onelli y el Ordi entre Elflen y Moreno, Pasaje Gutiérrez, Lanín, Tronador, Los Muérdagos, Jardín Botánico, Chilco y Campichuelo, Manje entre Vésched y Cuaglia, Furman entre Pioneros y Bustillo, España entre Juan Manuel de Rosas y Libertad, Sobral y El Ordi, Avenida Juan Yerman desde La Paz hasta la Rotonda de Pasaje Gutiérrez, Rotonda Pasaje Gutiérrez a la Rotonda de Circunvalación, y se incluye, como ya dije, un bacheo en material flexible que tiene que ver, por ejemplo, Pioneros, Tiscornia, La Paz, Sarmiento, entre otras, y hormigón entre 20 de junio, 20 de febrero, Nelly, Segundo Sombras y Diagonal Caplaro. También se contempla con estos fondos realizar, y lo tengo que decir que, como comencé mi alocución, tiene que ver con la necesidad de realizar estos trabajos cuando hay buen clima, con lo cual el proceso va a estar establecido desde este mes de octubre hasta mayo del año próximo. Por eso necesitamos poder obtener los fondos para realizar también 26 nuevas cuadras de asfalto en hormigón, lo que significa poder tener cuadras de hormigón para que no tengan este deterioro y esta necesidad de continuo mejoramiento, de Rolando entre Brown y Diagonal Gutiérrez, de Saavedra entre 20 de febrero y 24 de septiembre, entre Vilcapugio entre Rolando y Morales, de Morales entre Vilcapugio y Anasagasti, de Tacuarí entre Pasaje Gutiérrez y Morales, de 25 de mayo entre Morales y Villegas, de La Paz entre Rolando y Pasaje Gutiérrez, de Neuquén entre Lordi y Rivadavia y de Santa Cruz entre Onel y Ruiz Moreno. Quise leer cada una de las cuestiones, más allá de que el bacheo se extiende a toda la ciudad, por la necesidad que sostenemos para realizar este mejor integral, que es, digamos, el reclamo de los vecinos, y sin duda no hay que hacer un análisis muy profundo, sino transitar la ciudad, de que necesitamos hoy mejorar los baches y repavimentar la ciudad. Después existe todo el trabajo, que no quiero dejar de lado, que tiene esta ciudad y esta municipalidad, que esta gestión ha puesto en cabeza de comprar máquinas en relación a las calles de ripio, que generan un montón de trabajo cotidiano, porque la mayoría de nuestras calles de la ciudad son de ripio. En este sentido, sinceramente, creo que es importante recibir el acompañamiento de todos los bloques políticos, porque sin duda es una demanda ciudadana y es importante y es digamos, totalmente evidente la necesidad de contar con estos recursos para poder así de esta manera poder llevar respuestas a los vecinos y tener una mejor ciudad en relación a la seguridad de todo lo que es de los que transitan la ciudad. Este préstamo está determinado y puede ser abonado en 7 años y sin duda, como ya lo dije, posee condiciones financieras de tasas de interés que son sumamente beneficiosas. Si uno hoy mira las tasas que ofrecen otro tipo de entidades, la verdad es que sinceramente es un fondo que van a ser, digamos, abonados, y el municipio puede comprometerse a pagarlos, y en eso va a disponer de los fondos, y va a ser importante para la mejora de la ciudad en este sentido poder integralmente mejorar toda la transitabilidad y realizar las obras en este verano, para que luego Bariloche pueda, digamos, no tiene la posibilidad de tener la misma cantidad de obras de asfalto y de bacheo en épocas invernales. Así que solicito el acompañamiento de los otros dos bloques. Nos parece importante poder llevar, digamos, esta solución a los vecinos y las vecinas de la ciudad, y como toda realidad, siempre se necesitan los fondos para poder específicamente, y van a ser destinados específicamente para la repavimentación y bacheo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. El tema en cuestión, como es obvio, no es si hacer o no hacer obra pública, porque creo que no hay concejal, ni ciudadano, ni ciudadana de cualquier ideología que diga no a la obra pública. El tema aquí se llama endeudamiento, y la pregunta es si endeudar al municipio en este momento es una decisión política adecuada. Nosotros creemos que no es un buen momento para endeudarse. Creemos que, primero, no es bueno endeudarse. Y segundo punto, no es bueno endeudarse con externos. Tercer punto, es muy malo endeudarse en un momento como este, de crisis económica, financiera, profunda y grave, que creo que nadie puede discutir, más allá de que algunos lo asignan la responsabilidad a este gobierno, que algunos hablan de la herencia, pero muy difícil que alguien pueda negar la situación de crisis económica y financiera que se vive, la dificultad, la imprevisibilidad del escenario financiero actual, con lo cual el sentido común, creo, de la persona a pie lo que indica es que no es un buen momento para contraer endeudamiento. Otro tema es la metodología, porque ustedes han visto, como han manifestado, se han solicitado acá tablas, tratamientos sobre tablas para proyectos que usualmente no lo tienen, y nosotros lo hemos concedido, digamos, en pos de colaborar. Nosotros queremos que atendemos a la solicitud de tratamiento, pero estos temas siempre son temas para profundizar y discutir, y además, a ver, como bien decía la concejal Fernández, la situación del pavimento y de la red vial, todos sabemos que no es exclusiva de esta gestión, todos sabemos que atraviesa muchas gestiones, y en eso también hay responsabilidades de los niveles provincial y nacional. Ahora, la pregunta es, ¿por qué presentar un plan luego de 3 años prácticamente de gestión del intendente Genuso, presentado ahora, ¿sí?, para aprobar esto sobre tablas, ¿sí?, en, si se quiere, el último verano, la última etapa, digamos, sin veda invernal que tiene el Ejecutivo? Creo que es muy distinto, hubiera sido muy distinto presentar esto en el fin del 2015 o 2016, iniciando el gobierno, si se trataba de planificación, y en un marco económico y financiero sustancialmente distinto. También recordar que el propio intendente dijo en su momento que teníamos que vivir con lo nuestro. Eso no lo digo yo, está publicado. Pedir dinero no es vivir con lo nuestro. Como decía, la situación del pavimento no es un problema exclusivo de este gobierno y es evidente. Sí, los numerosos problemas de ordenamiento vial y la falta de mantenimiento. Eso sí es responsabilidad del intendente en funciones. El retiro del fondo sojero tampoco es una decisión del intendente, pero el reclamo y la firme oposición a esta medida por parte del Gobierno Nacional sí lo es. A nuestro entender, no lo ha hecho, o por lo menos no lo ha hecho con una firmeza que permita escucharlo. Puedo citar, por ejemplo, en lo que fue en su momento la postura del intendente respecto al inicial tarifazo por el tema del gas, que fue un tema en donde el intendente tuvo una postura, digamos, activa y que fue reconocida. En este caso se retira el Fondo Sojero y, como tantos otros fondos que retira el Gobierno Nacional, lo vamos naturalizando y asumiendo como natural y normal. Yo respecto de esto lo quiero unir con la idea de vivir con lo nuestro, porque siempre he discutido, digamos, con el intendente con esta idea de vivir con lo nuestro, porque, insisto y perdónenme que lo reitero, la idea de vivir con lo nuestro no tiene un sustento fáctico. ¿Por qué? Porque ningún gobierno municipal vive solo de sus ingresos. Y no correspondería que sea así. ¿Por qué? Nosotros pagamos impuestos provinciales y nacionales. Nosotros como ciudad somos el principal aportante a las rentas de la provincia, ¿sí? Y seguramente somos de todo Río Negro el principal aportante como ciudad al Tesoro Nacional por parte de la provincia de Río Negro. Entonces, lo que nos dan, nos lo devuelven. No es una dádiva. Por eso digo esto de vivir con lo nuestro, en mi opinión siempre fue confuso, es conceptualmente incorrecto. Ahora, cuando digo esto, me refiero a exigir a provincia y a nación que den cumplimiento a sus obligaciones. No relevar a los ejecutivos provinciales y nacionales e ir a pedir dinero. Esto como si ahora mañana, por ejemplo, el gobierno nacional quita el subsidio al transporte público, ¿no? Bueno, ahora pareciera que van a integrar, entiendo, un 50%. El otro 50% del gobierno provincial, el gobernador ha dicho que no lo va a poner. Bueno, entonces vamos a pedir el dinero, vamos a pedirlo a un financista, al Fondo Monetario, no sé, a alguien que nos dé el dinero, o los usuarios, o que nos presten el dinero. Y no, creo que no corresponde. Como les decía, difícil es conocer un marco en, no sé, 15, 16 años de historia del país, un marco menos propicio para solicitar dinero. Ahora bien, el intendente comenzó con una estrategia de endeudamiento que era, si se quiere, laxa, ¿cuál era? La del leasing, ¿no? Porque implica algún nivel de endeudamiento. El leasing para comprar equipamientos a nosotros nos pareció razonable, por eso lo acompañamos, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, este año, ¿sí?, se asume el endeudamiento vía Plan Castelo de 57 millones de pesos, ¿sí? Ahora, 86 millones de pesos. ¿Quién lo devuelve? No lo devuelve este gobierno, no lo devuelve este intendente. El endeudamiento por Plan Castelo se comienza a pagar 2023 o 24, perdónenme, ustedes dirán, pero no antes de 2023. Este préstamo tiene un periodo de gracia de 7 meses, es decir, el intendente empezará a pagar un par de meses antes de irse del gobierno el capital. Todo esto le queda a otras gestiones municipales. Entonces, yo me pregunto, digamos, a un año casi de finalizar el mandato de la actual gestión, ¿cuánto endeudamiento va a dejar el intendente? Yo digo, no es lo mismo, si bien las condiciones de este préstamo no serían las mismas, ¿no?, que las de Plan Castelo, de cualquier manera, además, bueno, de ayer para hoy hay que averiguar cuál es la tasa LIBOR y demás referencias que hay en un proyecto a tratar sobre tablas, ¿no? Bueno, para ser breve, por supuesto el intendente tiene la posibilidad de contraer el préstamo, está en gestión, hasta el último día de su gobierno lo puede hacer, ¿sí? La pregunta es si se trata de una decisión política razonable en este contexto económico y financiero y siendo que involucrará a otros muchos gobiernos municipales.
Gracias, concejal. Concejal González.
Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a adelantar el acompañamiento a este proyecto, dado que entendemos que en el medio siempre está la gente, ¿no? Entonces vamos a estar teniendo discusiones eternas si es el momento para el endeudamiento, si no es el momento. En el medio hay una gestión a la que me parece que el resultado final siempre es el vecino, el contribuyente, y tenemos que apoyar fuertemente esta decisión. Y Digamos, no hay que tenerle miedo, porque existe crecimiento también con endeudamiento, así que eso es práctica habitual, no solamente en los municipios, en los estados provinciales, en el estado nacional. Yo no tengo conocimiento de que ningún estado, salvo Suiza o Noruega o Dinamarca, no se endeude. El resto, existe el financiamiento, existe la toma de crédito, y sobre esos postulados hay que ir avanzando y consiguiendo los recursos necesarios para resolverle el problema a los vecinos. Así que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal, bueno, Ávila le dé la palabra. Primero me la pidió Ávila, después le dé Painefil. Bueno, le cede la palabra a Painefil.
Un caballero, el concejal Ávila, como siempre, presidente. Muchas gracias. La verdad que en algunos aspectos yo coincido con algunas apreciaciones del concejal Natapov. Nosotros, obviamente que no ni al intendente ni a ninguno de sus concejales nos parece que estamos viviendo un momento genial y bárbaro, y también entendemos que hay cuestiones de fondo como lo nacional, digamos que trascienden ampliamente a la capacidad de gestión que pueda tener un intendente, y aún en el caso de que el intendente firmemente se plantara y recurriera a lo único que le quedaría, que podría ser el Poder Judicial, en el medio siempre los vecinos, siempre los pozos, siempre todas estas cuestiones que nos van, como dicen los chicos, nos van llevando puestos. Y la verdad que yo vengo de una cultura de un hombre muy humilde, que a él le parecía que tomar un crédito siempre algo malo. Era una persona que tenía una gran aversión, como lo han tenido muchos de nuestros mayores, a tomar un préstamo. Pero la verdad que en este caso y en esta situación, nosotros no podemos, de acuerdo a todo lo conversado y trabajado previamente y investigado como concejales, y pedido todas las informaciones que a nosotros nos han parecido importantes, y sobre todo lo que tiene que ver con las tasas y de cómo vamos a poder ir a lo largo del tiempo, más allá de la gestión municipal, porque siempre decimos que el Estado no es el gobierno actual, ¿no? Que el Estado siempre trasciende las gestiones, y es verdad. Entonces, no encontramos razonabilidad en lo que se nos pide, y no ha sido fácil tomar esta decisión como bloque, señor presidente. Así que, bueno, sí. Gracias, y esperemos el acompañamiento para que esto pronto, que ya estamos en el comienzo de las obras de bacheo y de asfalto y todo lo demás, pueda seguir adelante. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. A ver, yo creo que ha sido muy clara la concejal Fernández en todo el alcance, digamos, que tiene este plan de bacheo, que fue presentado hace varias semanas ya por el Poder Ejecutivo. El momento en el cual se presenta es el momento, digamos, de gestión. Digamos, estamos en gestión, estamos trabajando, se ha afrontado, digamos, diferentes medidas que conduzcan, digamos, a ordenar, digamos, al interior las cuentas municipales. No estamos todavía en el óptimo que quisiéramos, pero se ha mejorado muchísimo respecto de la situación que encontramos al iniciar nuestro periodo de gobierno. Y hoy están las condiciones, digamos, internas para poder afrontar los compromisos de deuda que acá se plantean. Eso es así, por ejemplo, se refleja en los recientes acuerdos, digamos, paritarios con el gremio, donde no habría forma de afrontar esos incrementos, digamos, en el salario municipal si no estuviesen ordenadas las cuentas o no se pudiera, en principio, prever la asignación de esos recursos. Y si bien falta todavía mucho y ordenar un montón, digamos, lo que implica el procedimiento interno, y por eso se está trabajando mucho en lo que es el Código Único y un montón de otras medidas que se han ido trabajando y que creemos que van a ser, digamos, una realidad, y se van a ver manifestadas en el vecino, en la forma de dar el servicio, en la forma de mejorar, digamos, la eficiencia del Estado en términos generales, digamos, hoy estamos en condiciones de poder afrontar este tipo de compromisos con una tasa que es ampliamente beneficiosa respecto de lo que el mercado hoy permite, digamos, si uno accediera al sistema financiero, que sería impagable, y con una previsión de gastos y de pago, digamos, de ese capital y de ese interés, que ampliamente se justifica en el tipo de obras que se quieren hacer. Y digo obras porque la plata va a ser destinada para obras, no va a ser adquirida y luego destinada a otros fines como ha sido moneda corriente en este estado municipal durante años y de diferentes gestiones. Entonces, poder ampliar toda la red vial como se está planteando, poder hacer una modificación de los que hoy tenemos problemas e inclusive ampliar nuevas rutas, digamos, con hormigón, para poder mejorar la transitabilidad de los vecinos, para poder mejorar a las personas, digamos, la calidad del servicio de transporte público de pasajeros. Se nos quedan los colectivos clavados a veces en los pozos o en lugares, digamos, que están anegados por la falta de, justamente, consolidación de la carpeta asfáltica o bien su inexistencia. Nos pasa en diferentes lugares de la ciudad. O los invito a pasar por el cruce de Elflin con el Ordi, el colectivo cómo se bambalea cada vez que uno pasa de arriba con todos los vecinos, digamos. Eso es la realidad que hace años viene pasando en la ciudad. Entonces, que se pueda hacer una inversión como corresponde, ya apostando a una carpeta de hormigón que es mucho más duradera que el asfalto, digamos, flexible hecho en la ciudad, implica una planificación, implica poder hacer rápidamente una mejora y no esperar a que todo el tiempo en cuotas vayamos tratando de ahorrar, digamos, la plata para poder hacer las obras. Se pide de una, se hace como corresponde en bloque y luego se hace un uso de esa mejora para la ciudad. Ahora, lo que yo planteo, ¿no? En esta dialéctica rara, digamos, que no se entiende, ¿qué es lo que se plantea entonces? ¿No podemos pedir préstamos? ¿Tampoco podríamos hoy imprimir un aumento considerable en las tasas municipales para poder recaudar rápidamente esos fondos, lo cual implicaría un tarifazo para los vecinos? O sea, ¿cuál es la alternativa que se plantea? Por acá lo que está planteado es una herramienta clara de compromiso de deuda, intermediando con la provincia, no con el Fondo Monetario Internacional, donde la posibilidad de pago es real y donde el resultado va a ser rápido. Y es un resultado que nos piden todos los trabajadores y todas las personas de la ciudad, taxistas, remiseros, los transportistas en general, tanto de cargas como de mercaderías, el transporte público, los vecinos que transitan en auto, digamos. La red vial con un parque automotor de más de 75.000 autos, donde tenemos un 25% de superficie cubierta y más de un 75% que está hoy en ripio o en tierra, digamos, esa es la realidad que tenemos en la ciudad. Ese es el problema que tenemos. Entonces, me parece, y con total convicción, no solamente creo que vamos a poder pagar las obras, el capital, y poder hacer las obras en este periodo 2018-2019, como se ha planteado, luego de un montón de cuestiones que implican, como bien decía mi compañera, haber comprado a tiempo nueva maquinaria vial, haber invertido en infraestructura para poder darle mejores capacidades de trabajo al personal municipal, sino que no solamente creo que vamos a hacer las obras, las vamos a poder mostrar y las vamos a poder ver, y no por una cuestión electoral, porque acá pareciera que no podés construir nada en año electoral. Cortamos el Estado, solamente trabajamos un año y medio y el resto siempre estamos en elecciones. Hay que trabajar y hay que darle un mejor servicio a los vecinos. Y no solamente creo que vamos a poder hacer las obras, sino que se queden con toda la tranquilidad que vamos a pagar el capital y vamos a pagar los intereses porque vamos a seguir en el gobierno. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Marx, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por ahí, contestando esto de la alternativa, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, fiscalizar las obras sería una, ¿no? Porque en abril hubo un plan de bacheo que hoy los baches están peor que en abril. Y digo, esa plata salió de los vecinos de Bariloche, esa plata se invirtió, esa plata se puso en la calle, se arregló, y el intendente dijo que falló, le preguntaron, y dijo, teníamos que aprovechar los últimos días lindos previos al invierno, que la máquina de asfalto estaba en condiciones trabajando, hubo algunos problemas con el frío, mayormente con la humedad, y se complicó todo, pero lo vamos a reparar. Pasaron cosas, ¿no? Parece un discurso que se repite a nivel local y a nivel nacional. Lo que pasa es que si no se aprovechan los recursos, si no se fiscalizan las empresas, si se permite que una obra a los 3 meses esté rota, no sabemos qué pasa con la garantía de esta obra de bacheo. Milano sale a decir que está en garantía, pero sin embargo aparece ahora que pareciera ser que lo pagamos con endeudamiento, porque aparece en las calles de la 12 de octubre y la de Elflin nuevamente en el plan integral de bacheo del intendente. Entonces ahí hay una alternativa. Y también que respondan qué pasa y qué pasó con estas obras que no duran ni 3 meses, y pensar que si nos vamos a endeudar en 86 millones a una tasa que desconocemos, porque ustedes hablan de una tasa Buena, ahora, dice, esta tasa será revisada trimestralmente. ¿Qué garantía tenemos de que esa tasa en 3 meses empiece a dificultarse su pago? ¿Qué garantía tenemos a que esa tasa en 2 años comience a ser impagable? Digo, acá no están las condiciones claras en las cuales nos endeudamos y tampoco está para nosotros claro que vayan a poder gestionar con capacidad ese recurso para que realmente mejore la calidad de vida y el problema que sí hay en Bariloche en relación a la necesidad de inversión en asfalto. Cuestiones que me preocupan claramente es esta tasa que se revisa trimestralmente, bajo qué criterios, bajo qué parámetro no está, pero sin embargo venimos y en un día pretendemos que esto se apruebe sin ningún tipo de análisis ni de poder evaluar cómo va a impactar esto. Y otra cuestión tiene que ver con la retención automática de la coparticipación. Yo ya lo dije esto cuando la ponían en garantía con el Plan Castelo. Ahora no solamente está en garantía, sino que además se retiene automáticamente, o sea que los próximos intendentes pierden la posibilidad de definir qué van a hacer con su coparticipación. Entonces me parece que en este sentido es que rechazamos y no vamos a apoyar una política de endeudamiento que sume al endeudamiento que ya este municipio tiene contraído por ustedes mismos. Y por otro lado, no dejar de mencionar que acá hay un retiro del Estado Nacional y acá estamos ante esta situación de endeudamiento porque en el primer renglón de los fundamentos se plantea la baja del Fondo Federal Solidario. Y lo he planteado muchísimas veces y lo voy a volver a decir, con este tipo de cuestiones se convalida que el Estado Nacional deje de darnos los recursos genuinos para generarnos y meternos en un círculo de endeudamiento del que después nos va a costar años salir. Así que eso es lo que tengo para decir y ratificar que nosotros no vamos a acompañar este ni ningún endeudamiento más, aunque pareciera ser que la única forma que ustedes están encontrando de poder generar alguna acción para Bariloche es cada 2 o 3 meses traer acá un proyecto que cada vez compromete más el futuro de la ciudad en sus términos económicos. Gracias.
Sí, concejal, gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
En realidad, para hacer una aclaración a la concejal Marx en relación, sí tiene un tope máximo el porcentaje, entonces no es que no tiene un tope en cuanto al porcentaje de la tasa en este sentido. Y después, en relación estricta, lo que me parece más allá del análisis es que creo que esta, no puedo dejar pasar que la oposición que nos ha tocado en nuestro gobierno por el bloque del Frente para la Victoria, sobre todo, ¿no?, en relación al concejal Daniel González, es siempre una oposición que no acompaña iniciativas y ni siquiera han acompañado los fondos no reintegrables que tenían que ver con el Plan Castelo. La verdad que en este sentido, cuando nos ha tocado ser oposición, y en eso trabajamos ampliamente con el concejal Lescano, siempre acompañamos cuando nos parecían, políticas interesantes y necesarias para la ciudad. Así que, en este sentido, la verdad es que tampoco nos han acompañado ni siquiera el logo de nuestra gestión. Entonces, a veces, yo entiendo los planteos y en eso valoro que muchas veces, tanto con el concejal Natapoli y Marx, trabajamos un montón de proyectos en conjunto. A veces me sucede que siento que en lo que tiene que ver con una oposición acérrima, en este sentido, sin por ahí de ver la necesidad que el bacheo necesita esta ciudad y la repavimentación, es lógica. Si la herramienta, financiera de este fondo tiene criterios totalmente razonables y en este sentido me parece que el Estado municipal no está utilizando el descubierto bancario y tiene posibilidades de abonarlo y poder hacer en un corto plazo una mejora sustancial de la ciudad, no entiendo por qué en este sentido no nos acompañan. Obviamente cada uno es libre de en este sentido de acompañar o no las mejoras sustanciales de esta ciudad, y la verdad es que, como bien decía en eso el concejal Natapov, todo el sistema vial de pavimentación lleva muchos años y tiene un deterioro muy importante que continuamente todos los estados municipales han necesitado una inyección de fondos muy importante para poder mejorar, porque la ciudad en sí tiene una complejidad en cuanto a la transitabilidad. Entonces, en este sentido, señor presidente, quería aclarar en relación a eso. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
No, yo brevemente, simplemente decir que la discusión respecto del endeudamiento, aquí en cualquier otro nivel de gobierno, es una discusión, diría, o un debate tradicional o clásico, digamos, desde el punto de vista de cada uno. Particularmente, respecto a lo que menciona el concejal González, debo decir, lo he dicho otras veces, primero, en nuestro país la historia del endeudamiento no es positiva. No es Noruega, no lo voy a comparar, no voy a decir que es mejor ni peor, lo que quiero decir es que la situación geoestratégica y política es bastante distinta. En nuestro país, la historia de endeudamiento por la que han atravesado distintos gobiernos de distintos signos políticos, esa historia de endeudamiento nunca, nunca trajo aparejado resultados positivos para el país. ¿Qué es lo que impulsó, y pueden ver también distintos periodos y gestiones, el país? El desarrollo del mercado interno, el incentivo a la exportación, el desarrollo del mercado, del consumo, de las políticas de trabajo, fortalecimiento del Estado. Es decir, esas son las políticas que en distintas gestiones, distintos signos políticos, han traído crecimiento. Las de endeudamiento no han traído mejoras en nuestro país. E insisto, ¿no? Tienen, desde el punto de vista de institucional, tienen toda la posibilidad de hacerlo, lo van a votar y lo van a sacar. Insisto, a mí me parece, a nosotros nos parece que hay sobradísimos elementos para decir que no es una decisión política adecuada. Insisto, primero, no coincidimos con la política de endeudamiento, pero menos aún en un contexto como el que estamos viviendo. Y menos aún siendo que esencialmente va a involucrar a los próximos gobiernos. Sea quien sea, me es indiferente quién, en ese sentido, quién gane las elecciones. Todo gobierno responsablemente debe actuar, ¿sí?, suponiendo que puede o no continuar. Entonces se trata de pensar a futuro y en las próximas gestiones. No, nadie puede hacer hoy futurología, pero sí uno puede actuar pensando que va a dejar, ¿sí?, deuda a otras gestiones, quien fuera que esté en el poder. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a pasar ahora a votación entonces. Es una votación nominal. El proyecto 1046 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconista ausente. Vamos a poner afirmativo. Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Negativo.
Concejal Natapov.
Negativo.
Concejal Painefil.
Positivo, presidente.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Y mi voto es afirmativo. Queda aprobado por 2/3 de los votos. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería pedir, por favor, el adelantamiento de la declaración 1034.
Negativo. Vamos a someter la moción de la concejal, los concejales que estén por la afirmativa. Adelantamos entonces el tratamiento del proyecto 1034.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario a la primera barrigrafía nacional para alertar sobre la situación actual del autismo, TEA, bajo un mismo cielo azul, a realizarse el 28 de octubre de 2018 a las 15 horas en la base del Cerro Catedral. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Claudia. Abrimos a debate entonces el proyecto de declaración 1034. Ahora se encuentran presentes las... ¿Qué son las directoras? Ah, perfecto. Bien, bienvenidas entonces al consejo. Concejal Marx tiene la palabra.
Bueno, gracias y gracias a Valeria y a Carolina por estar y por acompañarnos y gracias por el adelantamiento también para que puedan volver a trabajar. La intención de este proyecto de declaración es poder acompañar una acción que van a estar desarrollando desde el grupo TGD Padres, una barrileteada que además tiene carácter nacional, se va a estar desarrollando en distintos espacios públicos a lo largo y a lo ancho del país por distintas organizaciones, distintos impulsores en cada una de las localidades y en nuestra localidad, impulsada por TGD Padres Bariloche, han elegido la base del Cerro Catedral para hacer esta acción de visibilización, remontando barriletes azules, azul que es el color con el que se identifica al autismo, y bueno, con una consigna de visibilización y también de pedido por la reglamentación de la ley 26.043, una ley nacional que es muy importante en materia de poder generar la detección temprana que se necesita para un abordaje y un tratamiento temprano y efectivo de las personas y de los niños y las niñas con trastornos del espectro autista. Nosotros hemos adherido a la ley nacional como consejo, también hemos solicitado como consejo a través de una comunicación la pronta reglamentación de una ley provincial de similares características con una perspectiva integral de trabajo, y esta ley que es necesaria para su reglamentación para poder establecer los protocolos de pesquisa, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, y determinar las prestaciones necesarias y garantizar el acceso universal de estas prestaciones a todos los niños y las niñas con trastornos del espectro autista. Así que acompañar, esperamos que podamos en conjunto declarar de interés municipal esta barrileteada y esta acción de visibilización y de acompañamiento y de pedido por una pronta reglamentación de la ley nacional. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Paine Fil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, Valeria y Caro, los papás, siempre nos juntamos en todos los ámbitos, siempre compartimos problemáticas y más allá de los lugares institucionales, nosotros somos pares. Y en este caso, ya lo hemos hablado el otro día en el encuentro de Autismo y Movimiento, pero no importa. Obviamente acompañarlas y saber que nosotros a nivel provincial, que ya se los he contado, trabajamos fuertemente en la reglamentación de nuestra ley, que con la aprobación de este presupuesto de este año en la legislatura va a estar vigente a partir del año que viene. Y para aquellos que por ahí no tienen por qué saberlo, porque nosotros a veces manejamos un idioma que el resto de la gente no tiene por qué adivinarlo, TGD es Trastorno Generalizado del Desarrollo, que es la problemática de la mayoría de nuestros hijos. Así que, bueno, presidente, obviamente adelantar el acompañamiento, pero no solamente de la votación de hoy, sino de la barrileteada y de todo lo que las vidas nos va poniendo por delante, incluido compartiendo peluquería. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces el proyecto de declaración 1034. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Volvemos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos al punto 8 del orden del día, solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia. Consulto a la autora, concejal Marx.
Sí.
Ahora no está más en funciones. ¿El retiro de la preferencia en el proyecto 993?
No, es de ustedes.
No.
Gracias,
presidente. Perdón, emoción. Sí, no, está bien. Está bueno largarlo. No, es el de Ramón. El de Vidales. La preferencia. Entonces, está bien, sí, perfecto.
A ver, este proyecto no se pudo tratar porque no hubo comisión. No sé si se le vuelve a poner preferencia. Está recién
No, saca la preferencia, sí. Y concejal Fernández, en el proyecto 1021.
Le retiramos la preferencia.
Perfecto. Bien.
Solicito retirar la preferencia al proyecto en cuestión. Esa es una moción. Gracias.
Bien, entonces vamos a someter a votación el retiro de las preferencias de los proyectos de comunicación 993 y de ordenanza 1021. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1028.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se solicita al señor presidente Mauricio Macri y al Gobierno Nacional que desista del incremento en la tarifa del servicio de gas dispuesto a partir del primero de este mes. Artículo segundo, al señor presidente Mauricio Macri y al Gobierno Nacional que desista de hacer cargo al Estado Nacional, total o parcialmente, de la pretendida compensación a las empresas como consecuencia del impacto de la devaluación sobre las tarifas. Artículo tercero, de forma.
No se mueva nadie. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esta comunicación, creo que todos conocemos sobradamente el tema, tiene que ver con el incremento en la tarifa del gas. Estimaciones que en la Patagonia calculan entre un 90 y un 100% o más de incremento. Recordar que ese incremento es para los usuarios. Entre los usuarios no solamente están los trabajadores y los ciudadanos de pie, sino también la actividad industrial y muchas actividades de servicio a las cuales se ven impactados por esto. Originalmente, recordarán, cuando se hizo esta comunicación también se había dado esta situación, este decreto, por lo cual el supuesto impacto de la devaluación sobre productores y distribuidores de gas se aplicaba en, creo, si no me equivoco, 24 cuotas sobre los usuarios. Es decir, el impacto, sí, para los productores y distribuidores de gas de la devaluación se le cargaba al usuario. Hubo un pronunciamiento del Congreso que llevó al ministro Frigerio a desistir en nombre del Gobierno Nacional de este intento. No dejo de destacar la gravedad de que ello haya sido intentado, y tampoco debo y dejo de destacar el hecho de que, en función de lo que expresó el ministro, al menos se haría cargo el Estado Nacional de la mitad de ese importe y la mitad las productoras y distribuidoras de gas. Cosa que no me, digamos, por un lado me parece por supuesto adecuado que se haya dado marcha atrás con el hecho de cargar al usuario con el costo de la actividad empresarial, pero de cualquier manera me parece incorrecto que quede a cargo del Estado Nacional, porque de una u otra manera lo pagamos todos, en recortes, en ajustes, en lo que fuera. Y simplemente decir algunos datos que todos conocemos experiencialmente, pero el gas se calcula era 1% en los ingresos de los trabajadores registrados y ahora llega a alcanzar el 10%. Y si sumamos el incremento de transporte, electricidad, agua y demás, servicios, llega al 25% de un salario. Igualmente cualquiera de nosotros lo experimenta cotidianamente, especialmente, por ejemplo, los que utilizamos gas envasado. Pido el acompañamiento de todos los bloques, como ha sido en otras oportunidades, a sabiendas que, más allá de nuestras distintas posturas y perspectivas, ¿sí?, el incremento salarial sin dudas a nosotros nos perjudica. Sabemos que además nos afecta doblemente en función tanto de la mayor demanda de gas para la calefacción de los hogares, ¿sí?, como así también que comporta una canasta básica que es mucho más elevada que la del resto del país. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a... Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que, bueno, no es para nada simpático los aumentos de gas, y ya lo hemos vivido y nos hemos pronunciado en varias oportunidades en este cuerpo. Lo que trae a colación el concejal Natapov creo que tiene que ver con esa suspensión de las 24 cuotas, que fue el ministro Iguacel el que primero lo impulsó y después se revió la medida. Tiene que ver con, digamos, con una ley votada en el gobierno peronista de Carlos Menem y acompañada inclusive por, recuerdo, el secretario de la presidencia, Parrilli, en su momento, que era diputado nacional. Y tiene que ver con la compensación a las empresas por la distorsión que haya en las tarifas. Tiene que ver con eso. Obviamente la matriz energética en el país en estos últimos años fue absolutamente destruida y hemos tenido experiencias de barcos que han ido y venido absolutamente vacíos con la gestión del ministro que hoy se encuentra preso, entre tantas otras causas, pagando sobreprecios y pagando barcos que no traían absolutamente nada. Digamos, eso tiene que ver con un poco con la historia, ¿no? Historia que hoy, de alguna manera, se va revirtiendo, inclusive exportando gas al vecino país de Chile hace un par de meses, que se ha vuelto otra vez a abrir esa válvula para poder exportar gas, que es increíble pensarlo en estos tiempos, cuando la Argentina era un generador de energía importantísima. Me parece que tiene que ver con estas cuestiones, más allá, obviamente, que estamos en desacuerdo con el impacto que traen las tarifas a nuestros vecinos, sobre todo a la Patagonia, que eso inclusive nosotros nos hemos manifestado que debería tener una revisión y un valor especial por el clima que tenemos todos los patagónicos. Así que, bueno, obviamente no vamos a acompañar este proyecto desde el bloque. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1028 con la ausencia de la concejal Painefil. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Y por la negativa, un voto. 2, 4, 6, 8-1. Bien, queda aprobado entonces el proyecto. Proyecto de comunicación 1029.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente Mauricio Macri enérgico rechazo al presupuesto general 2019 por considerarlo inviable para el sostenimiento de la industria nacional, el empleo, la educación, la salud, el sistema previsional, la seguridad social y el desarrollo tecnológico autónomo y soberano. Se exige, rehaga y presente un nuevo presupuesto general que atienda a las necesidades de la ciudadanía. Artículo segundo. Se comunica al gobernador Alberto Bertignac necesidad de no avalar el presupuesto general 2019, tal cual ha sido presentado. Ya se pone en riesgo la viabilidad económica de la provincia de Río Negro y de sus municipios. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Gracias, Claudia. Abrimos a debate entonces el proyecto de comunicación 1029. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quería hacer unas modificaciones e incorporaciones en función de la situación actual y la media sanción que ya tiene este proyecto de presupuesto. En el artículo 1, retirar la última oración y agregar un artículo tercero. Se comunica al Senado de la Nación necesidad de no aprobación del presupuesto 2019 y también modificar en este sentido la descripción sintética.
Continúe, Luz, la palabra.
Gracias. Y bueno, los motivos ya algo hemos comentado, algo hemos empezado a hablar en las efemérides. Creo que este es el hecho político que marca esta semana la aprobación de este presupuesto, que es un presupuesto absolutamente antipopular en materia de los números que maneja, de cómo ajusta sobre áreas centrales como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, los subsidios, la posibilidad de redistribución de recursos a las provincias y a los municipios, pero que también es un presupuesto absolutamente antisoberano porque ha sido discutido con el Fondo Monetario Internacional con los diputados, y de hecho en el día de ayer se apuró un primer dictamen y una primera media sanción en el mes de octubre. Sabemos que todavía hay tiempo para aprobar el presupuesto y sin embargo lo que apura y lo que apuraba es una reunión para seguir entregando la soberanía que tiene el gobierno nacional pautada con el Fondo Monetario Internacional para el día de mañana. Entonces, en este sentido, plantear desde Bariloche el rechazo, esta es la extensión de la comunicación. Y entendiendo que hay un diagnóstico absolutamente equivocado en la construcción de este presupuesto, porque se especula o se piensa o se construye este presupuesto pensando que la situación del país va a mejorar con un ajuste mayor. Y la verdad que lo que va a suceder con un ajuste mayor es que cada vez las personas, la gente, esté peor en nuestro país. Y hay una clara transferencia de recursos, porque eso que se ajusta, y después voy a plantearlo, la reducción en las partidas presupuestarias que más nos preocupan, eso que se ajusta se deriva al pago de los intereses de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Hace un ratito rechazábamos una política de endeudamiento municipal porque justamente cuando uno empieza a pagar pago de intereses de deuda tiene menos dinero disponible para los recursos cotidianos y la política pública de todos los días. Son 480 mil millones menos que no se van a usar para políticas públicas en salud, educación, mejoramiento de la calidad de vida, obras, infraestructura y que se van al pago de intereses de la deuda. Parte de la base de fundamentos absolutamente falsos, habla el proyecto de presupuesto de una inflación que se proyecta en un 23% para el 2019, cuando estamos terminando el 2018 con un 42%, y la verdad que parece bastante alejado de la realidad pensar que en un año van a poder disminuir la inflación a la mitad, cuando lo que ha sucedido en estos casi 3 años de gobierno es que la inflación se incrementa y se incrementa. Supone una caída para el 2019 del nivel de la actividad en un 0,5, cuando hasta el propio Fondo Monetario Internacional está estimando una caída del 2,6% para el 2019. O sea, 3 veces menos de lo que el propio Fondo Internacional dice que va a suceder son los argumentos y los fundamentos que se plantean en el presupuesto. Ahora quizás lo que más nos importa, porque es lo que va a impactar en la vida cotidiana de la gente, son las partidas que se reducen, un 6% menos para servicios sociales, un 23% menos para educación y cultura, un 3,3% menos en ciencia y tecnología, 30% menos en trabajo, 48% menos en vivienda y urbanismo, 20% menos en asistencia social, 8% menos en salud, 17% menos en agua potable, 20% menos en construcción de alcantarillado, un recorte de los subsidios, 18% vinculado al transporte, entre los que está esta quita y eliminación del subsidio que nos va a afectar notablemente en nuestra ciudad, poniendo en crisis todo el sistema urbano de pasajeros, un 1% menos en energía, un 23% menos en políticas de género, perjudica a los jubilados, reduce el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Social, reduce el Estado, presupuestos en los ministerios muchísimo menores y se prevé una disminución del 2% que puede llegar a significar 10.600 despidos solo en el Estado Nacional. La verdad que el escenario que nos trae este presupuesto es absolutamente perjudicial para el pueblo y lo que hace es traer a la luz y poner visible todo lo que veníamos diciendo cuando también a través de una comunicación hicimos un rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este presupuesto pone los números necesarios que el Fondo Monetario Nacional ya impuso cuando se firmó ese acuerdo y lo que vamos a tener es un país con más pobreza y con mayores niveles de exclusión. Por eso nos parece absolutamente importante posicionarnos y sobre todo teniendo en cuenta cómo afecta a nuestra zona, a la zona patagónica y cómo afecta a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Por eso también nos parece central pedirle al gobernador que no lo avale, independientemente de que ayer el mismo gobernador a través de sus redes planteó que este presupuesto debía tener media sanción. La verdad que las dificultades que estamos viendo, entre ellas la quita del fondo sojero, la quita del subsidio del transporte, la mayor pobreza de los jubilados y las jubiladas, todo eso que está sucediendo tiene que ver con estas políticas de ajuste y con este presupuesto que ya tiene media sanción se va a recrudecer. Vulnera completamente el desarrollo de la provincia y también de la Argentina. Así que por eso es que estamos entendiendo que es necesario manifestar nuestro rechazo a sabiendas, por supuesto, que esto está ahora en el Senado de la Nación y por eso hemos incorporado y proponemos esta incorporación de un nuevo artículo. Gracias.
Bien. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1029 por la afirmativa. 2 votos. Por la negativa. 2, 4, 5 votos. Queda rechazado el proyecto de comunicación 1029. Proyecto de ordenanza 1038.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el ítem 7 del artículo 64, anexo 1, capítulo 17 de la ordenanza 2375 CM del 12, que quedará redactado de la siguiente manera. 7. Valor de la reserva de matrícula anual, 150 pesos. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Gesto e Informática Legislativa la realización del texto actualizado de la ordenanza 2375. Artículo tercero de forma.
Gracias. Nora, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En relación al proyecto 1038, este es un proyecto que surgió de una nota presentada por la Subsecretaría de Deportes, que la Comisión Legislativa envió a la Comisión de Economía. Ahí todos los bloques que formamos parte de la comisión tomamos nota de la solicitud de la Subsecretaría, que lo que sucede básicamente es que se realizó un error en el tipeo en relación a lo que se contempla en el ítem 7 del artículo 64, y el valor que se le adjudicó a la reserva de la matrícula anual en relación a las cuestiones deportivas tenían que ver con 150 pesos y no con 1.500 como en este sentido es necesario corregir. Señor presidente, quería pedirle un cuarto intermedio y continuar con la locución porque necesitaba chequear una cuestión. ¿Someto a votación esa moción?
No, yo la someto. ¡Qué rápido! ¡Epa! ¡Que no salgan los medios! ¡Que no salgan los medios! ¡Epa! Vamos a someter a votación la moción de la concejal Fernández, los que estén por la afirmativa, aprobado. 8 votos, esto necesita 8 votos porque es nominal este. Afuera, ahí. ¿Ahí lo puede ir a buscar a Daniel? No, sí, hoy fue, pararon.